COPE Euskadi.
Estar informado.
Hoy se ha celebrado, se celebraba la segunda reunión del grupo que trabaja en un nuevo pacto por la salud aquí en Euskadi, una reunión de la que se espera salga ya así el diagnóstico definitivo que será lo que permita sentar las bases de la reestructuración de nuestro sistema de salud de cara a los próximos años. Soy José Luis Martín, ¿qué tal? Escuchas Mediodía en COPE Euskadi. A la entrada de esta reunión esta mañana en Vitoria, en Don San Sebastián, el consejero de salud, Alberto Martínez, afirmaba que la primera fase del diagnóstico entra ya con esta reunión en su recta final. Lo siguiente va a ser trabajar en los principios, estrategias y ya en la aplicación del nuevo modelo de gobernanza, Elisa López.
Eso es, esta primera fase solo busca un diagnóstico común de Osakidecha y el consejero se mantiene optimista respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo. En esta segunda reunión se analiza el documento presentado por el departamento a partir de las aportaciones recibidas. Quien no asuma ese documento de síntesis sobre la situación de la salud pública vasca abandonaría la mesa. El resto trabajaría en una segunda fase de principios para llegar a la tercera, la más compleja, con medidas ya concretas. A la reunión de hoy se han incorporado 4 nuevos agentes: el sindicato SK, el de auxiliares de enfermería, una representación de enfermos mentales y el colegio de optometristas. No estaban las plataformas ciudadanas que reivindican mejoras en Osakidecha, aunque el consejero ha anunciado reuniones bilaterales con ellas. Plataformas que sí han protestado en el exterior del Instituto Biogipuzkoa, que se ha celebrado la reunión y que han dicho desconocer ese extremo, a la par que coreaban consignas como recortar la sanidad es un acto criminal.
Nos trae otros asuntos, pero antes, como siempre, vamos a ver cómo anda el tráfico. Susana Marqués, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, la Ertzaintza sigue recomendando precaución generalizada en todas las carreteras vascas por la presencia de árboles y de ramas en muchas de ellas. Ahora mismo se están retirando de la Gipuzkoa 2132 en Astigarraga, de la Nacional 634 en Usurbil, así como de la AP8 en Eibar y en la Nacional 636 en Campázar. Actuaciones similares se están llevando a cabo en multitud de carreteras secundarias. Hay muchas vías cortadas por la presencia de esas ramas, así que precaución.
Del tráfico al tiempo. Y es que te lo venimos contando a lo largo de todo el día. Estamos en alerta naranja por ese vendaval, ese temporal de viento que está bajando rachas de hasta 190 kilómetros por hora en puntos expuestos de Vizcaya. Lo peor se lo va a llevar esta tarde la zona de Guipúzcoa. El fuerte viento del suroeste, eso sí, está haciendo que las temperaturas suban de manera importante. Mañana será una jornada más tranquila, en la que, eso sí, andará, como os tengo tiempo, revuelto con chubascos ocasionales más frecuentes cerca de la costa. El tiempo irá cediendo y las temperaturas van a caer hasta 8 grados con respecto a las de hoy. Ahora mismo tenemos 27 grados en Bilbao, 23 en Vitoria, 26 en Eibar y 25 en San Sebastián.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y vamos a hablar ahora de la lucha contra el cáncer, una batalla que se libra cada día en miles de hogares. Uno de ellos es el de Teo, vitoriano de 63 años, que es un claro ejemplo de esta lucha. Diagnosticado en 2017 de un cáncer de riñón, a punto de ser metastásico, ha superado ya múltiples operaciones y convive con diferentes tipos de cáncer. Su familia ha encontrado el apoyo que necesitaba en la Asociación de Lucha contra el Cáncer, Susana.
Sí, fue en abril de 2017 cuando su vida dio un giro de 180 grados, ha explicado Teo en los micrófonos de Mediodía COPE. Le diagnosticaron un cáncer en estado avanzado que tiempo después se le reprodujo y contra el que sigue luchando. La enfermedad no solo afectó a Teo, sino también a su entorno más cercano. Su mayor miedo, decírselo a su madre.
Yo lo que más miedo tenía era decírselo a mi madre, porque mi madre es muy mayor y digo, si se lo digo, a ver cómo se lo digo para que lo asimile. Y nada, lo asimiló casi mejor que yo. Mejor que yo porque me dijo, mira, de esto también se sale, hay que luchar y hay que tirar para adelante y no queda otra. Mi madre tiene 94 años.
A pesar del duro golpe, decidió enfrentar la enfermedad con valentía. Asegura que ha encontrado un gran apoyo en la Asociación contra el Cáncer de Álava. Antes de su diagnóstico, ni siquiera la conocía.
Yo no sabía nada de la Asociación del Cáncer. Yo me enteré de la Asociación del Cáncer por uno de los panfletos estos que te dejan en los parabrisas del coche. Y lo cogí y digo, joder, pues mira, esto me va a venir de cine. Lo leí y digo, mira, para un montón de cosas, psicólogos, y después tienes clases de yoga, tienes clases de cocina, te ayuda a los familiares, a la ayuda del enfermo, ayuda del enfermo y a seguir para adelante, que no queda otra.
Este domingo 13 de octubre se celebra la 10ª edición de la Marcha Anual contra el Cáncer en Álava, una cita que, según Teo, es una forma de apoyar a todos los que están luchando contra la enfermedad.
y de una patología a otra. Hablamos ahora de las afecciones de salud mental, en concreto del trastorno bipolar, una enfermedad crónica y poco diagnosticada que cuesta detectar incluso al propio afectado. Orecabide, la asociación que en Álava atiende a estos enfermos y sus familiares, nos ha acercado hoy a este trastorno en la víspera del día dedicado a la salud mental, Elisa.
El trastorno bipolar es una afección del estado de ánimo que lleva al enfermo a sentirse extremadamente eufórico, irritable o con energía en el episodio maníaco y también a sufrir episodios de depresión e indiferencia. Estos cambios influyen en el comportamiento y complican la detección de la enfermedad, ya que, según explica Daniel González de Orecabide, las largas listas de espera de Osakidecha en salud mental hacen que la cita se descarte si llega mucho después, cuando el afectado ha superado el pico de depresión y esa falsa sensación de bienestar le haga perder la necesaria atención.
La gente se acerca a la asociación, pero se acerca con miedo a ser señalado por el estigma. El propio trastorno bipolar, en los momentos de fase de manía, la persona no asume la magnitud de ese problema, considera que está en perfectas condiciones. Y claro, muchas veces hay personas que no piden ayuda ni a la salud pública, ni a los colectivos, el tercer sector, que estamos siendo un poquito también la puerta de entrada y paliando esa problemática de las listas de espera, y va a dificultar que se pueda detectar ese caso.
Esta enfermedad hay que tratarla, pero permite, con una adecuada medicación y seguimiento psicológico, hacer una vida normal en el plano laboral y personal.
Y más cosas. Hablamos ahora de ese punto negro de nuestra red viaria, que es Gaintxurizketa, en Guipúzcoa, de donde desde hace ya años las quejas por su peligrosidad son constantes. Hoy las juntas del territorio parece que se lo toman en serio. Han comenzado el proceso para instar al gobierno foral a mejorar las condiciones de ese punto usual.
Las juntas generales de Guipúzcoa han aprobado una iniciativa presentada por el PP en la que se insta a la Diputación de Guipúzcoa a que defina cuanto antes una solución para acabar con la alta siniestralidad en la Guipúzcoa 636 entre Lezo y Errenteria. Un proyecto que, según el portavoz del PP, Mikel Lezama, debería hacerse público cuanto antes, después de 15 años de espera.
Que nadie habla de plazos, nadie habla de cómo se va a hacer. Claro que es difícil, pero han pasado más de 15 años con muchas desgracias de por medio. Que se presente públicamente el cómo es el proyecto, con qué plazos, con qué presupuesto, cuándo lo veremos. Que tengo que recordar que es una competencia nuestra, que no hay excusas de otras instituciones, como se suele escuchar en otros temas. Es que es una competencia sola y exclusivamente nuestra.
La Asociación de Vecinos de Gaintxurizketa, presente hoy también en las Juntas Generales, aplaude la resolución aprobada y estará vigilante a que se cumpla, consciente de que se les está haciendo caso por las recientes concentraciones que han convocado, según subraya su portavoz Asensio Viaña.
Si no nos movemos, de esto no se habla. Hemos salido a la palestra porque estábamos organizados los vecinos después de tantas muertes para, si pasaba un caso como el que ha pasado, pues automáticamente salir a la calle y denunciar la situación que vivimos. Y a raíz de eso ha venido todo lo que ha venido.
7 personas han muerto en los últimos 2 años en ese tramo de carretera por accidentes y atropellos a peatones.
Momento ahora para repasar la actualidad deportiva. Álvaro Rubio, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes. En el mundo del fútbol todos miran a las selecciones nacionales, donde la plaga de bajas y de lesiones está siendo la tónica y la noticia de la semana. Ya hemos contado que Nico Williams empieza su recuperación en Lezama. Ayer los médicos de la Federación Española estiman oportuno que Nico descanse y se recupere con sus médicos y que no es apto para estos partidos que disputará el combinado que dirige Luis de la Fuente. La selección llama a un jugador de la Real Sociedad. Otro más, porque son hasta 13 los futbolistas con los que no puede contar Imanol Alguacil para esta semana y para preparar lo que está siendo la recuperación de la Real Sociedad. Algo muy parecido le pasa al Deportivo Alavés. Si tiene un problema, es en defensa. Pues no tiene defensas Luis García Plaza para preparar el duelo contra el Real Valladolid. Hay que apuntar que en baloncesto tenemos 2 partidos muy chulos en la tarde de hoy. En Euroliga, Baskonia visita Estrella Roja, y en la Eurocup, Bilbao Basket en la casilla recibe al Volcán Serbio.
Y en la cultura, el nombre propio del día es el de Jon Gerediaga. El escritor ha ganado el premio Euskadi Literatura 2024 en la categoría de euskera por su obra Zer Ulurren Liburua, considerada por el jurado como una reflexión poética que parte de la observación de la naturaleza y enfrenta al ser humano con su dolor. Por su parte, Arkaitz Cano y David de las Heras han logrado el premio Euskadi Literatura Infantil y Juvenil en euskera y el de Ilustración de Obra Literaria, respectivamente. Es todo por el momento. Ya sabes que sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz.